Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, por suerte el sol comenzó a
hacer su parecés un tipo invernal, me parece ya.
Vos solo, bueno, me parece. Hasta media mañana hacía frío, ahora está agradable.
Yo no sé si creerte, me parece que son consecuencias de la parricama.
No, créame. Ya hemos cambiado abruptamente. Hay todo un proceso de acostumbramiento a nuevas temperaturas, ¿no?
Bueno, está bien.
No puede pasar de dormir al mango de un día para el otro y abandonarlo.
¿Sí? Acostúmbrate, ¿no? Porque vienen días lindos y sobre todo el domingo, dije. Pero bueno.
El domingo va a ser feo,
calculo. Eso no lo quise decir en ese tono. No. No confundas.
Gracias. Vamos arriba. Bueno, le quiero contar previamente, antes de hablarle de José Luis y sus amigos, algunos datos muy interesantes que fueron consignados en el informe que la comisión preinvestigadora, nombrada a solicitud del diputado Luis Puig para investigar espionaje en democracia, presentó a la Cámara de Diputados, al Pleno. No sé a qué hora si se han reunido ya o a qué hora se van a reunir para considerar en forma extraordinaria este informe y seguramente crear la comisión investigadora. Sobre esto no hay ninguna duda, a pesar de algunas dudas que se surgieron en días pasados, porque hay casi una unanimidad, diría, capaz que algún legislador no la vota, pero va a ser muy raro eso, en un acontecimiento que realmente va a ser histórico, porque es una circunstancia muy grave, ¿no?
Sí.
En el informe que se presentó, se sostiene, entre otras cosas, que de acuerdo a la información de artículos de prensa que se adjuntan y se agregaron a la denuncia, como te decía el otro día, son artículos publicados básicamente en el Semanario Brecha, en La Diaria y en Radio Espectador, ¿no?
Claro.
Más los análisis peritales que los expertos Isabel Yebor y Álvaro Rico realizaron para el Poder Judicial sobre el contenido del archivo encontrado en casa del coronel Castiglioni, que llegaron por diversas vías a distintos legisladores y fueron puestos a disposición de la comisión preinvestigadora. Se pueden señalar las siguientes presunciones de ilícitos e irregularidades que ameritan la conformación de una comisión investigadora. Y aquí hay 6 datos que son muy importantes. Primero, estaríamos ante una parte de los archivos de inteligencia de la dictadura que permanecieron ocultos y también un registro de actividades llevadas a cabo durante todo el periodo democrático, al menos, anotá esta fecha, hasta el 2015.
Sí, claro. Me lo imaginé ampliamente.
No, sí,
claro.
Bueno, ahora capaz que tiene que haber hasta el 2016, pero bueno, sí, por lo menos hasta el 2015. Nosotros habíamos señalado hasta el 2012, con certeza, ¿no?
Sí.
Vean, ellos tienen información de que ha ocurrido hasta el 2015. En ambos casos la información es de vital importancia y se trata de posibles prácticas ilegales y reñidas con el Estado de Derecho. Segundo, presumiblemente no se trataría de una acción individual o de un grupo reducido. Estaríamos ante una acción planificada, extendida en el tiempo y para la que se usaron fondos y recursos humanos y materiales del Estado. ¿Claro?
Terrible.
Esta acción, tercer punto, esta acción presumiblemente ilegal y por lo tanto sumamente peligrosa de los servicios de inteligencia, habría tenido y tendría como objetivo obstaculizar el camino hacia la verdad histórica, el esclarecimiento de los crímenes del terrorismo de Estado y consolidar la impunidad a los responsables de los mismos. Cuarto, también presumiblemente influenciar y distorsionar el accionar de partidos y organizaciones sociales legales que participan abiertamente en la vida política y que están representadas en este Parlamento, y esto se habría hecho desde una repartición del Estado y con recursos públicos. Este es un aspecto no menor, Daniel. Es muy grave porque esto podría tener repercusiones, por ejemplo, en la vida económica, ¿no? No sé, por ejemplo, estoy pensando, si había proyectos de ley que tenían que ver con elementos, con situaciones económicas, con negocios del Estado, yo qué sé, ¿no se estaría informando de repente de esa historia a partes interesadas o no? O sea, claro, porque hay un aspecto en el sexto punto que va a ser muy importante, ¿no? El quinto punto dice, presumiblemente esa actividad de inteligencia y acciones de provocaciones también podría haber sido ejercida sobre altos cargos de gobierno para incidir sobre discusiones y decisiones con repercusiones comerciales y en un sentido más amplio, económicas. ¿Está claro?
Y como la CIA, la CIA, bueno, la CIA hacía lo mismo.
Sí. Vamos al sexto punto.
Sí.
En el archivo también existirían pruebas de que funcionarios del Estado, claro, uruguayo, sí, oficiales policiales y militares con tareas de inteligencia recibieron dinero y cumplieron tareas para agencias de inteligencia extranjeras, entre otras la CIA,
claro,
lo que constituye una grave lesión a nuestra soberanía y un grave peligro para la seguridad nacional.
Claro, es un modo operandi bien de la CIA que ya reseñó Norman Mailer, por ejemplo, entre otros, con la CIA, al detalle, ¿no?
Bueno, Después hay una propuesta muy interesante, enfrenta un panorama complejo la Comisión Investigadora, digámoslo, porque seguramente, como te decíamos el lunes, ¿no? Hay muchas operaciones desatadas ahora de inteligencia, seguramente de contrainteligencia también. Sí. No sabemos el carácter que va a tener esta comisión, pero presumimos que seguramente va a ser de carácter secreto. Lo presumimos por algunas recomendaciones y por algo que nos ha sido señalado esta mañana, pero también se van a tener que adoptar algunas medidas. Por ejemplo, van a tener que rodear las reuniones de esa comisión de protección contra tecnologías intrusivas.
También, claro.
Por
sí,
ejemplo,
sí,
¿no?
claro, porque
o
por el tema que estamos
cambiar,
tratando.
O tal vez hasta cambiar de lugar de las reuniones, por ejemplo.
Sí, pues también estamos hablando de esto mismo, ¿no?
Estamos hablando de lo mismo, exactamente.
Claro, claro.
Porque hay mucha gente que va a intentar saber qué se discute ahí para
claro.
esperar inmediatamente.
Claro, claro.
¿Está claro?
Claro.
Además, todavía hay una enorme cantidad de documentos, enormes, que andan por ahí en alguna repartición del Estado que todavía no se conocen, que corren riesgo también a esta altura, ¿no?
Sí,
o sea, estamos ante una situación compleja y esperamos, sí, que el Parlamento esté a la altura de las circunstancias.
Sí, e inédita también, ¿eh?
Para es inédita, sí,
absolutamente
sí.
inédita.
Como decíamos, y creo que en esto ya hay consenso generalizado, esta es la situación institucional más grave que ha vivido el país sí, desde sí. la dictadura.
Totalmente.
Lo más grave fue la dictadura, pero sí, desde sí. la dictadura hasta acá, esto ha sido lo más grave desde el punto de vista institucional.
No, y viste, yo utilizaba ese pensamiento, pero digo, incluso yo lo ubico más grave, porque digo, de una dictadura esperás cosas gravísimas, pero sí. estamos hablando de democracia, por lo tanto para mí es cosa incluso hasta más grave, ¿no? Porque
sí,
es inexplicable.
Claro.
No
sí,
es que
claro.
esté bien lo otro, desde luego, está mal, pero digo, es lo esperable en un régimen autoritario. Ahora, en democracia no lo esperás.
Es básicamente lo que se propone investigar, el
claro,
espionaje en
claro.
democracia, ¿no?
Claro, claro.
Seguramente,
claro.
porque hay otras investigaciones ya sobre lo que ocurrió en dictadura.
Tal
pero bueno.
cual.
Veamos, van a pasar muchas cosas, seguramente hay que estar preparados porque vamos a descubrir muchas cosas.
¿No? Lamentablemente, y hasta por suerte, porque igual digo, la verdad debe imperar entre todos. ¿No?
Sí, la verdad cual. Debe imperar. Lo más revolucionario, si te gusta la palabra,
sí.
es siempre la verdad.
Sí, totalmente.
Pero bien, bueno, vamos a otra cosa.
Dale.
Que tiene que ver con la verdad también. Y voy a citar al presidente de la República para comenzar.
Muy bien.
Porque me pareció algo muy interesante que dijo el presidente ayer en la inauguración del Plenario Nacional de Municipios, ¿no? Mostró su molestia por la existencia de todólogos, de opinadores, de sabelotodos, ¿no?
Sí, escuché.
Pero dijo algo que a mí me parece interesante, que yo lo quiero recoger expresamente, ¿no? No hay que tenerle miedo a la gente, hay que dialogar, y a veces nos tiran buenos tirones de orejas, y si la mayoría de las veces no los merecemos, porque a veces perdemos la dimensión, la distancia, perdemos la noción de cercanía, dijo el presidente. Bueno, allí contó algunas de sus experiencias en la profesión médica y dijo, la gente quiere que se le escuche, quiere tener un referente al que contarle, decirle, enseñarle y buscar un conjunto soluciones. La gente está harta de sabelotodos, de opinadores, que desde el pedestal la tertulia confunden al gobierno con exhibición.
Yo pensé, ¿lo decía por acá, por las tertulias de acá?
No sé por qué lo decía, pero yo voy a tomar esta parte en que la gente quiere que se le escuche y quiere contarle cosas a la gente. Y efectivamente, Daniel, es lo que venimos diciendo hace 2 años. Mucha de la información que nosotros compartimos con ustedes diariamente nos llega a través de la gente que está harta de no encontrar soluciones
claro.
en los lugares adecuados para encontrar esa solución. Entonces termina golpeando todas las puertas, se harta, y recurre a alguien que por lo menos difunde esa información después de chequearla, después de seguir todo el trámite que corresponde, ¿no? Es lo que estamos haciendo diariamente, escuchando a la gente. Y entre esa gente hay un grupo muy importante de funcionarios del Estado que están viviendo una situación muy compleja. Y me voy a referir particularmente a los funcionarios del INAU. Como ustedes saben, en el INAU se vive una situación muy compleja desde tiempos inmemoriales, ¿no? Que se ha acentuado en los últimos tiempos cuando se resolvió desconcentrar, digámoslo así, o crear una repartición aparte con el INISA, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué? Porque el poder de los dirigentes del sindicato del INAU residía en las presiones que ejercían sobre el contralor que tenían sobre los internados. En el CEMEGI, por ejemplo, ¿no? Aquellos que estaban, como todos sabemos, en situación compleja, menores infractores, que, como todos sabemos también, y esto ha sido ampliamente denunciado, no tengo por qué reiterarlo, lo sabe todo el mundo, eran objeto de todo tipo de violaciones a su condición de seres humanos. más allá de lo que hubieran hecho afuera, estaban allí presuntamente para recuperarse, pero los funcionarios, o una parte importante de los funcionarios, no ayudaban. Y así fue como terminaron presos y presados varios, ¿no?
Sí,
o
sí.
Presados y presos varios, digamos, ese es el orden, ¿correcto?
Sí, sí.
Bien. Ahora, cuando se descentraliza y se crea el INISA, el sindicato pierde parte de su poder. ¿Está claro?
Mm.
Yo hace un tiempo te relaté algo muy grave, lo reiteraré nuevamente, porque seguramente no fue escuchado por quien correspondía y espero que ahora mucha gente escuche esto, porque esto merecería hasta una acción de índole judicial. En una asamblea muy importante, cumplida con trabajadores del INAU, cuando se discutió este tema del INISA, un dirigente del sindicato, ante centenares de trabajadores, y hay muchos testigos, yo tengo el nombre de ese funcionario, pero además tengo el nombre de muchos testigos que oyeron eso, lo oyó también José López, y esto no hubo ninguna repercusión allí, todo el mundo quedó azorado, o algunos por lo menos quedaron azorados, un dirigente del sindicato dijo, bueno, entonces tendremos que matar a alguno para que nos escuchen. Esto es gravísimo.
Gravísimo.
Esto es gravísimo, expresado por un funcionario público. Nadie quiso escuchar esto. Pero hay mucha gente que sabe a qué dependencia pertenece el funcionario, conoce su nombre. Hay muchísimos testigos de esto. No resistiría la mínima investigación.
No.
¿Está claro?
No.
Porque está en juego la vida de otras personas.
Sí.
Sobre los cuales estos funcionarios tienen algún grado de responsabilidad. ¿Por qué cuento esto? Porque esto tiene que ver con una situación interna, digamos, muy grave. Ya te contamos el año pasado lo que estaba ocurriendo en 33 y vamos a volver con 33. El año pasado la dirección del INAU resolvió destituir a la directora departamental y pasarla a comenzar una investigación administrativa. Eso fue lo que se resolvió. Está claro, comenzó una investigación administrativa. Luego, esa directora aparece en el departamento de La Valleja. Sigue cobrando como jefa departamental. A su vez, la jefa administrativa, que también fue destituida, fue pasada al mismo lugar y sigue cobrando como jefa departamental. O sea, el INAU está pagando dos cargos de jefe departamental, porque en La Valleja hay otro jefe departamental. Y además hay otro jefe en 33, ¿está claro?
Uh-huh.
Bien, no es el único problema. Para la dirección del INAU en 33 se nombró a la señora Andrea Rodríguez, que en realidad es funcionaria del CODICEM, que pasó en comisión a la secretaría del director del INAU, Dardo Rodríguez. Tengo la resolución aquí, la resolución es, la vamos a compartir luego en la web de,
claro,
de la radio, la resolución es del 2 de septiembre del año pasado. A la señora se la pasa en comisión a la secretaría del director, Dardo Rodríguez, pero resulta que hubo un cambio de destino y la señora termina como directora departamental del INAU en 33, cosa que es absolutamente ilegal,
claro,
porque el pase en comisión tenía un destino muy claro, era la secretaría del director del INAU donde la señora debía cumplir funciones, no está allí. Seguramente, a propuesta, digo, esto lo estoy suponiendo yo, no
sí,
sé cómo fue, pero que Dardo Rodríguez la propuso en el INAU y termina nombrada allí, pero eso es un cambio. Y además, esto, cuando ella pasó a este lugar, debería haber caído su pase en comisión, desde el punto de vista legal, eso no ocurrió. Por lo tanto, hay allí una situación compleja desde el punto de vista legal que la están estudiando algunos juristas del CODICEN, te diría ya. La están estudiando juristas del CODICEN. Esto podría tener otras repercusiones, que no es menor. Pero ¿qué pasa? Esto tiene que ver con otra forma operativa, ¿no? Todos los funcionarios saben que José López y Dardo Rodríguez son íntimos amigos. Y eso ha servido para que hubiera también otro tipo de actividades. Por ejemplo, José López captura todas las notas de denuncias firmadas y a pedido de Dardo Rodríguez no las elevan al directorio porque los perjudicarían a ambos. Esto es terrible lo que
terrible,
estoy contando.
Sí.
Pero lo sabe todo el mundo. Es más, hay denuncias públicas. Hubo una declaración en el INAU de 33 que fue firmada por 70 funcionarios, que es un número muy importante para el INAVE 33. Muchos de ellos ni siquiera estaban sindicalizados y otros eran del sindicato, protestando contra la gestión de la jefa departamental, Andrea Rodríguez, que hacen mención a una serie de cuestiones que tienen que ver con temas administrativos, pero después dice por allí que denota poco respeto hacia los funcionarios, a la tarea que están abocados, habiendo recibido varias denuncias de abuso hacia sus subordinados, de una visión perimida y confusa de gestión educativa en los centros de INAU. Se define como ordenadora de gastos cuando el cargo que desempeña la prioridad absoluta son los seres humanos. Su política va en contra de que INAU sea una institución de puertas abiertas a la comunidad. Desconoce los proyectos de centro de nuestros establecimientos, dice esta declaración que fue difundida en 33, está firmada el 21 de septiembre de este año. Una declaración que fue enviada a todos los medios de comunicación de 33 y a la población en general. Y esto proviene de la mesa departamental del SINAU, del sindicato del INAU, ¿no? O sea, allí tenemos un montón de problemas. Hay problemas en La Valleja, hay problemas en 33. Casualmente, todos estos departamentos tienen que ver con la gestión de Eduardo Rodríguez, que durante mucho tiempo se desempeñó como inspector regional del INAU, y tenía que ver con toda esta región, donde hubo más problemas, en Rivera, en Cerro Largo, en La Valleja, en 33, todas relacionadas a él, seguramente por esta relación que tiene con José Lo López. Nosotros hemos sido, desde toda la vida, permanentes defensores de la actividad de los sindicatos, la necesidad de que los trabajadores se organicen para defender sus derechos. No hay que, ni siquiera tendríamos que destacar esto, digamos, somos conscientes que esta es una responsabilidad que tienen los trabajadores, ¿eh? No es solamente es un derecho, es una responsabilidad que tienen los trabajadores. Esta actividad a veces tiene un límite, cuando los sindicatos dejan de ser representativos de los trabajadores para convertirse en esta especie de organización extraña, no le voy a poner ningún calificativo, pero extraña por lo menos, que tiene que ver con todo el manejo institucional que se hace de la cosa, porque acá muchas veces parece que el que determina traslados, sanciones o beneficios para funcionarios es el sindicato, es José Lo López, no es el directorio del INAU. Claro. Y esto lo sabe mucha gente. No es un invento. Debe haber miles de funcionarios del INAU que están dispuestos a contar esto o que son contestes de esta situación. Sí, sí. Y además existe allí temor. Al sindicato le temen los que están afiliados y los que no están afiliados por el poder que tiene y cómo ejerce su presión sobre los funcionarios.
Sí, sí. Está bien.
Lo que estoy contando es muy grave.
Es grave, sí.
Y debe ser... A esto le debería prestar especial atención. Primero el PIT-CNT. Porque José Lo López es integrante de la mesa representativa. Sí, sí. Pero después le deben prestar atención las autoridades.
Muy bien.
Porque no es una cosa menor.
Quedó dicho, que es lo importante, ¿eh? Muy bien. Nos reencontramos mañana.
Te mando un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes, ¿eh? Hasta mañana.
Chau, chau.